Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al mediodía de COPE y COPE más Pontevedra. Ya lo sabes, en el 100.5 y en el 96.7 hasta las 2 de la tarde. Yo soy Pablo Romero y con Silvia Vieito vamos a empezar contándote la última propuesta de la Mancomunidad de Dos Alnés para controlar los aforos en los concellos. Silvia Vieito, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues con el nombre San Sergio y Ogrove, Polo, cerca de 1,5 millones de euros a poner en marcha una plataforma para conocer con exactitud qué eventos tienen más afluencia de gente y dónde se mueven los turistas que llegan a estos dos municipios turísticos.
Sabe mucho de esta propuesta de presentarla Óscar Vilar, el concejal de Obras y Servicios de San Xenxo. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se busca con esa herramienta digital?
Bueno, pues buscamos tener una herramienta con la que aportar información sobre puntos de especial afluencia de nuestro concello, con los que poder gestionar mejor nuestros servicios.
Se va a controlar los aforos directamente, ¿no?
Aforos de en puntos donde realizamos actividades o eventos con los que o que tengan especial importancia en afluencia o paso de personas, para aportar información sobre la afluencia histórica a estos lugares.
Claro, porque el control de los aforos sociales es necesario, pero saber si una playa está masificada, si en un concierto hay suficiente espacio para estar a gusto con la familia, estamos hablando de un control que va a redundar en beneficio de todos, ¿no?, más allá de la pandemia.
Sí, este proyecto es anterior a la pandemia, pero con los cambios que estamos realizando creo que va a ser muy útil por dar a la situación para tomar medidas de reducción de aforos o tener un control mayor sobre el uso de las vías públicas y de los espacios públicos.
¿Y cómo se ejercerá ese control? ¿Deberán dar los usuarios el permiso para que controlen su dispositivo electrónico? ¿Se genera directamente de forma automática?
No, se genera directamente de forma automática. Son herramientas que, sin conseguir ningún tipo de información de la gente, simplemente contabiliza dispositivos móviles y aporta información estadística.
Es decir, no hay una lectura de lo que hay en ese dispositivo, simplemente lo que se quiere conocer es dónde está.
Exacto, nada. Son dispositivos que se colocan en cierta ubicación del concello y que aportan números de dispositivos, nada más.
¿Y los vehículos también se pretenden controlar con iniciativas como las que se desarrollaron durante este pasado verano?
Sí, en este proyecto también va incluido componentes que intentan contabilizar número de vehículos con el que aportar mayor información sobre las intensidades de tráfico en X momentos del año, con los que tomar mejores decisiones, dado que somos un ayuntamiento en el que la población aumenta drásticamente en verano y este tipo de información nos puede ayudar mucho.
Y a nivel playas, ¿puede también el propio usuario, el propio visitante de San Xenxo, el vecino, consultar información para saber posteriormente a qué playa, por qué playa decantarse?
Sí, estamos intentando implantar un sistema para que tanto vecinos como visitantes puedan visualizar desde una aplicación, visualizar directamente la ocupación de las playas y así tomar decisión de si, bueno, quieren acudir a esa o a otra, y creo que es algo muy útil tanto para vecinos como para visitantes.
¿Y este proyecto parte del Concello de San Xenxo o se elabora también en colaboración con la Mancomunidad de Dos Alnés?
Este proyecto se realiza a través de la Mancomunidad de Dos Alnés para el San Xenxo y Ogrove. Y bueno, esta fue cofinanciada, ¿no?, con fondos FEDER de la Unión Europea y también fondos de los ayuntamientos.
Un proyecto de San Xenxo y Ogrove, polos turísticos inteligentes que sirve para profundizar en el conocimiento del turista y también de sus propias preferencias. Al final es convertir un viaje en casi una experiencia a demanda, ¿no?
Sí. Para nosotros es muy importante, tanto nosotros, evidentemente, nuestros ciudadanos pero el turismo es fundamental para estos concellos y queremos innovar y y mejorar en todos los ámbitos que podamos. Y este proyecto es muy importante para esto y para tener la mayor información posible para poder tomar las mejores decisiones.
¿Y cuándo les gustaría o cuándo creen que podrá estar en marcha esta iniciativa?
Bueno, el objetivo es que a principios del 2021 salga licitación este proyecto.
Con el objetivo de que salga licitación a principios, de cara a tenerlo antes de que finalice el año.
Sí, esos serían los plazos.
De cara al verano próximo podría estar, año Xacobeo.
Bueno, quizás se pueda empezar a realizar o a colocar componentes de este proyecto que tiene un gran número de componentes en verano, sí, en verano del 21.
Pues hablamos del futuro próximo en el panorama turístico de localidades como Sanxenxo y Ogrove, y lo hacemos hoy con Óscar Vilas, edil de Obras y Servicios en Sanxenxo, por esta propuesta para controlar a través de los dispositivos electrónicos a esa masa de gente, de visitantes y de vecinos que acudan a ciertos eventos en los concellos citados. Muchísimas gracias por detallarnos esa propuesta. Un saludo.
Un saludo.
COPE Pontevedra.
Tras hablar sobre esta propuesta de la Mancomunidad de Dosalnés, vamos ahora con la noticia, patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es una noticia que tiene que ver con el sonido, como el Centro de Especialidades Audiológicas. Es que este curso, 4 coles más del área de Pontevedra se suman al programa Radio Naviblio, un programa patrocinado por la Consellería de Educación. Son el Colegio de Río Mayor en Vilaboa, el Colegio A Pedra en Bueu, el de Cabanas en la parroquia pontevedresa de Salcedo y el de Castrelo en Cambados.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Y en este inicio del mes de noviembre ya estamos prácticamente pensando todos en la Navidad, cómo serán, si se podrán celebrar o no. Veremos lo que sucede con la pandemia del coronavirus y con esa curva ascendente que esperemos reducir con estas medidas restrictivas que se están aplicando por este segundo estado de alarma en nuestra comunidad y en el conjunto del país. Y es que la pandemia del coronavirus motivó en este año que se adelanten los plazos de la campaña de regalos de Navidad Envolve, que pone en marcha la Fundación Meniños para lograr que ningún niño pontevedrés se quede sin su regalo durante las fiestas a pesar de esta situación económica y de la situación económica de las propias familias más desfavorecidas. Por eso la campaña se hace este año más necesaria que nunca por la crisis económica derivada de la pandemia, y en Meniños son conscientes de esta necesidad, de manera que empezaron ya a pedir cómplices entre la ciudadanía de Pontevedra para lograr cubrir toda la demanda de regalos. Desde Meniños explican que este año comienzan con antelación para poder planificar con tiempo y facilitar que sea así una campaña segura para todas las personas implicadas, los cómplices que ayudan en la adquisición de regalos y las familias en situación de vulnerabilidad que requieren la colaboración de Meniños para que sus niños tengan un paquete debajo del árbol de Navidad. Decimos que como principal novedad este año solo se van a entregar cartas vía WhatsApp para así evitar el contacto presencial tanto de las familias receptoras de los regalos como de los propios cómplices que participen. Síguenos escuchando en tu COPE más cercana en el 96.7 de FM porque tenemos todavía mucho que contarte hasta las 2 del mediodía.
Tu nombre está en el aire y sopla entre mis recuerdos. Si ya sé que...
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sigues escuchando tu COPE más cercana en el 96.7 de FM y también, por supuesto, a través de cope.es/Pontevedra. Tenemos media hora por delante hasta las 2 de la tarde para seguir haciendo radio local. Te adelanto que vamos a hablar de la Vía Verde dos Alnés, que une los municipios de Caldas, Vilagarcía y de Portas. Nos iremos también hasta Cambados por la aparición de una nutria en mal estado de salud este pasado fin de semana. Y también estaremos de vuelta en Pontevedra por la aparición de miles de avispas velutinas en Cerponzóns. Todo esto lo hablaremos a continuación, pero hay mucha actualidad más que contarte y que vamos a aprovechar con este avance informativo de la 1:30.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un avance informativo que hacemos con Silvia Vieito de nuevo.
Hola, muy buenas tardes de nuevo, Pablo. Pues te vamos a plantear dos temas de debate, si te parece bien. Por un lado, hemos comentado ya la iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Cambados para adelantar el cierre del comercio, así intentando que se puedan adelantar también las cenas en la hostelería. Pues estas son algunas de las opiniones que hemos recogido. Escuchamos a Carmen, de la librería Contos, en Cambados, a Pepa, de la mercería Fíos, y en primer lugar a Olaya, de la tienda de moda Habiti.
Llegamos a la conclusión de que, bueno, que todos somos unos y que hay que apoyarse unos a otros. Y si, cerrando un poco antes, apoyamos a que la gente pues vaya antes a cenar, pues bienvenido sea. Es cierto que a la gente pues a lo mejor le va a costar un poquito pues acostumbrarse a este horario, pero yo creo que no va a ser ningún problema.
Sí, ya estamos aplicando las 8, sí. Bueno, por apoyo a hostelería. Tenemos el cartel fuera, poste y todo. Ahora en invierno siempre vais a recoger antes y con todas estas historias no voy a haber fallo.
Yo voy a seguir en mi línea, ya que yo lo llevo pidiendo muchos años. Y que todos abramos a una hora, ya te digo, aquí todo el mundo abre a las 4:30, yo abro a las 5. Yo no tengo empleados, me parece que tanto da 8, 8:30, porque al final el toque de queda es a las 11, ¿no? Otra cosa sería si a mí me dicen, pues animamos a que todos, pues solo abráis por la mañana, ¿no? Imagínate, pues de 10 a 5, yo ahí sí aceptaría.
Como acabamos de escuchar, el seguimiento parece mayoritario, pero hay opiniones para todos los gustos. Y tú, que nos estás escuchando desde casa o incluso desde un comercio, ¿qué opinas? ¿Sirve para algo adelantar el cierre o no se va a notar?
Pues esperamos recibir vuestras opiniones en el móvil de COPE. Escríbenos un WhatsApp o mándanos una nota de voz al 630-03-8140.
Repetimos el móvil al que nos podéis mandar vuestras opiniones para después escucharlas aquí en antena. Es el 630-03-8140.
¿Y sabes qué otro tema polémico te propongo?
Creo que va a ser el de los militares.
Sí, exacto. Porque el BNG de Vilaboa este fin de semana, que el BNG acaba de dejar el gobierno local de Vilaboa, ha criticado que el alcalde socialista se reuniese con el general de la Brilat y que quisiese contar con la banda militar de música para eventos en el pueblo o que también se proponga hacer visitas de vecinos de Vilaboa a la base que está en su concello, en Figueirido.
Incluso el BNG ha llegado a decir que iba a boicotear estos actos.
Pues como Pontevedra también tiene una relación estrecha con la Brigada Galicia 7, hoy el portavoz de los populares en la capital, Rafa Domínguez, ha salido en su defensa y además pide que el alcalde Lores censure a los nacionalistas de Vilaboa.
Le pedimos a Lores que se posicione ante los ataques que su partido, el BNG de Vilaboa, ha hecho a una institución como la Brilat. Desde nuestro punto de vista, la Brilat es una institución siempre necesaria, con un magnífico labor, pero en estos momentos, si cabe, muchísimo más importante, que una labor muchísimo más eficaz en estos momentos de pandemia. Por lo tanto, le pedimos a Lores que diga que quién tiene razón, el BNG de Vilaboa, que insta a boicotear a la Brilat, o la Brilat. Es necesario una defensa por parte del Partido Popular de una institución tan importante.
¿Y el alcalde de Pontevedra ha dicho algo?
Pero sí a la portavoz del gobierno local, la también nacionalista Anabel Gulías.
¿Y ha defendido en ese caso a la Brilat?
No, ha dicho que el gobierno local tiene cosas más importantes que hacer.
Bueno, un poco cínico, porque ya no solo hay que recordar este trabajo de los militares de la Brilat en el estado de alarma, es que Pontevedra acaba de celebrar una media maratón con militares que van de voluntarios a colaborar con los cortes de las calles y que montan un hospital de campaña sin que al concello le cueste nada.
Pues una declaración en su defensa hoy no ha habido, pero los hechos son los que dices, que se llama a la Brilat en Pontevedra cuando se la necesita.
Pues ya sea en contra o a favor de la Brilat, queremos escuchar también qué te parece a ti esta amenaza de boicot del Bénega del Vilaboa. Escríbenos o mándanos una nota de voz al 630-03-8140. Repito, 630-03-8140. Y para los que nos estéis escuchando desde concellos sin restricciones de movilidad, traemos ahora una recomendación para recorrer la comarca de Osalnés.
Sí, este año con la pandemia ya no hay excusa para no descubrir lo que tenemos más cerca. Ahora ya podemos decir que se ha inaugurado totalmente la ansiada Vía Verde de Osalnés. Y de este proyecto vamos a hablar con el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Vostedes xa fixo distintos tramos, que detalles foron os últimos en incorporarse a todo este percorrido da antiga vía do tren que agora se pode percorrer camiñando ou en bici?
Bueno, o fin, todos os tramos se fixen tamén enteira. Esta última fase, o elemento máis solentable é a ponte do ferrocarril sobre o río Umia, que marca os límites entre Caldas e Portas, é unha recuperación que quedou moi bonita e que cerra todo o proxecto.
Unha ponte de ferro que data do século XIX, cales foron as melloras que se fixeron?
Bueno, na súa base colocouse trames e permite pois moi facilmente tanto a circulación tanto a pé como en bici. Deixaron limpiar tamén moi ben as bases e apareceu algún elemento que se sabía dele, algún elemento icónico como un escudo na base e máis ali mismo facilitase tamén a conexión co paseo fluvial de Caldas, non? E pode ser que se pode ir desde o núcleo tamén a incorporarse a medio a ese punto concreto da ponte e incorporarse a mitade de recorrido da Vía Verde.
Ese é un dos puntos máis espectaculares de todos os quilómetros que unen os tres concellos, Portas, Caldas e Vila García.
É un deles, aí leva un canto engadido desa ponte que pues, é icónica e leva incluído o feito de que percorre pues, tamén o mesmo curso co río, non? Hai tamén máis adiante algún outro elemento tamén bonito, vese desde abaixo tamén a cercanías da iglesia de Godos, logo hai unha área de servicio tamén moi, ou área de descanso máis que de servicio, área de descanso tamén moi ben, e o mobiliario que está ben, non? Estamos ante unha infraestructura da que se pode estar orgulloso.
Unha infraestructura, pois, agora xa rematada, despois de moitos anos, porque isto vén de lonxe, de xestión para poder poñelo en marcha. Que foi o máis difícil de todo este proxecto?
Bueno, en principio, pois hubo moitísima hostilidade por parte de un grupo que se chamaba Salva o Tren, que máis contou con apoio político tamén, é dicir, que en aquel momento somente o grupo de goberno estaba a prol da Vía Verde, e bueno, logo hubo negociacións tanto no Ministerio de Fomento como Coadif, que foron arduas e lentas, como suelen ser todas estas cousas nos ministerios.
Fala de esa oposición que tamén foi política por parte do BNG.
E dos independientes e do PP. De feito, inicialmente, nunha das primeiras votacións, ganámoslas en virtude do voto de calidade de meu, que xa era alcalde en aquel momento. E había empate, tuvemos que repetir a votación e bueno, decantouse a favor da Vía Verde por ese voto de calidade de meu.
Porque a aspiración desa plataforma de salvar o tren era que se recuperasen as frecuencias que había anteriormente, por iso falamos de que esta vía de tren estaba sen uso. A pesar do lícito da reivindicación, era quizáis un pouco irreal.
Sí, vamos, eso non, a verdade era que non se sostiña, non? e bueno, e en calquer caso desde o punto de vista de Caldas menos, porque o noso servicio ferroviario para os recorridos que teríamos que facer, que é verdade que en aquel momento se facían desde Portas, quedannos tamén pois moi fácil aquí ahora desde Vila García, non para nós non era unha perda. E, sin embargo, para os veciños da parroquia, sobre todo da parroquia de Godos, tamén a de Sallar, pois era unha demanda que viñan empuxando desde facía moitísimo tempo. Eran os primeiros que querían que se retirasen as vías de ali.
E despois sí que se conseguiu o consenso primeiro dos tres concellos.
Sí, aí estuvo máis doado, non? Mais o feito de que existise moi boa sintonía personal entre os tres alcaldes, independentemente da cor política, pois quizás o que facilitou moitísimo o desenvolvemento desta infraestructura que bueno, finalmente entendeuse que era boa para todos.
Agora esta vía verde do Salnés, pois podemos dicir que xa está finalizada. Nos últimos meses únicamente lle faltaban algún sinal, pequenos detalles, polo tanto, xa nos últimos meses sí que se podía usar e facer todo ese percorrido. Aínda que é difícil de contabilizar, a maioría dos usuarios eran locais, detectouse que tamén xeraba interés de visitantes de fora da comarca.
Sí, vamos a ver, no, inicialmente sí que eran locais e además o nivel de aceptación e o nivel é alto, non? Por parte da veciñanza. Sí que son máis os veciños, pero sí que tamén se detectou presencia de xente, de camiñantes, entre comillas, profesionales.
Porque é importante estar en esa lista a nivel nacional de vías verdes, porque en Galicia temos unha compartida entre a provincia de Lugo e a Asturias, en concreto, esta é a primeira íntegramente galega e así nos sitúa no mapa deses percorridos naturais. Hoxe falamos desta vía verde do Salnés, que o máis importante case é precisamente iso, que a disfruten os locais e sobre todo agora que o turismo está máis restringido, así que a nosa recomendación, especialmente cando mellore o tempo, claro. Falamos co alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rei, sobre esta vía verde do Salnés. Moitísimas grazas, alcalde.
De acordo, gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Los más de 9 kilómetros de la vía verde do Salnés, gracias a esa reconversión de las viejas vías del tren, se convierten en un plan muy atractivo para un sábado, para un domingo en el que no llueva, no como este pasado fin de semana. Por eso, en COPE más Pontevedra os invitamos a que la conozcáis, porque estamos seguros de que os va a sorprender. A los que podéis moveros, claro, en Pontevedra, Marín y Pollo, habrá que esperar a la reunión de mañana del Comité Clínico de Galicia para saber si continúa o no ese cierre perimetral. Pero ahora vamos a seguir hablando de la naturaleza, una gran aliada en estos tiempos de coronavirus. Te vamos a contar que este fin de semana ha sido Vox Populi en Cambados el rescate del único carnívoro semiacuático que hay en Europa.
Los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cambados han salvado en concreto un ejemplar de nutria. Lo han hecho este sábado y se encontraba en mal estado.
Nos va a contar cómo ha sido y cómo se encuentra Iván Martín, el portavoz del colectivo de Protección Civil de Cambados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iván.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde y cómo os habéis encontrado con esta nutria?
Pues nos llamó el 112 para informarnos de una nutria que estaba herida en Cambados, en la isla Gorita.
¿Y cómo os la habéis encontrado? ¿En qué estado de salud?
En principio, estaba desorientada, tenía unos golpecitos en la cabeza, por lo que se ve la intentó atacar alguna gaviota. Nada, se recogió en un transportín y se llevó a una clínica veterinaria.
¿Os costó capturarla o no puso resistencia también por su estado de salud?
No, si hubiera estado bien no hubiéramos podido cogerla, pero al estar así un poco herida fue más rápido el poder cogerla.
Claro, son animales rápidos que en circunstancias normales difícilmente la podéis coger, ¿no?
Sí, claro.
La provincia de Pontevedra cuenta con un centro de recuperación de fauna situado en Carballedo, en Cerdedo Cotobade. Ese es su destino final. Pero primero, ¿cómo os hicisteis cargo del animal? ¿Os lo trasladasteis directamente a esa clínica veterinaria?
Sí, hablamos con el 112, Porque claro, al ser el fin de semana, lo que es el refugio de animales, pues tiene personal de guardia, pero no está en el centro. Entonces, uh-huh. Hablamos con ellos y lo llevamos primero a la clínica veterinaria y luego ellos ya la recogían directamente en la clínica veterinaria.
¿Y le estáis haciendo seguimiento? ¿Sabéis cómo está?
No, porque ¿cómo se llama? Fue fin de semana, de momento no los hemos llamado, en un ratillo intentaremos llamarle a ver cómo está la nutria.
Claro, porque los veterinarios de la Xunta son los que se van a encargar ahora de su tratamiento y de recuperación en ese centro de recuperación de fauna de Carballedo, con el que hemos hablado, por cierto, en las últimas semanas para conocer su trabajo. ¿Sois optimistas, Iván, o la visteis muy mal cuando la recuperasteis?
A ver, vimos que estaba malita. Pero hombre, yo espero que se recupere.
Las nutrias suelen vivir en ríos y en regatos, aunque también se pueden observar en zonas costeras. Otra cuestión es capturarlas si necesitan ayuda, pero vosotros habéis hecho muchos rescates de nutrias en los últimos tiempos.
Pues desde que llevo yo del servicio es la primera vez que me toca recoger una.
Es difícil, ¿no?, encontrárselas por camados.
Sí, no, ya te digo, ya en 25 años que llevo, es la primera vez que me toca recoger una.
Recoger, rescatar en este caso, pero ¿habíais visto algunas antes, anteriormente?
Sí, ver si que la he visto, pero de pasada y lejos.
Uh-huh. Pues deseamos que esta nutria cambadesa, la podemos apodar así, se recupere pronto en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Carballedo. Hoy hablamos de ello con Iván Martín, el portavoz del Colectivo de Protección Civil de Cambados. Muchísimas gracias por atendernos y esperemos novedades pronto de esta nutria en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. Muchísimas gracias, Iván.
Nada, hombre, a ti. Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Y es
que yo quiero tenerte, Seguimos hablando ahora de animales, pero uno que tiene muy poquito que ver con la nutria. Hablamos del mamífero que se esconde siempre que puede, pero en este caso las avispas velutinas no se esconden y se han convertido en un vecino muy desagradable y en un problema recurrente en Galicia cuando se asientan y forman sus nidos, en este caso en unos árboles de gran tamaño, en la parroquia pontevedresa de Cerponzóns. Vamos a hablar de este problema con el que se encuentran los vecinos con Juan José Esperón, miembro de la Asociación de Vecinos Ochedeiro de Cerponzóns. ¿Qué tal, Juan José? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿De cantas velutinas podemos estar a falar aproximadamente?
Pero centos, miles, porque aquilo é unha pasada a cantidad de velutinas que hai por ahí.
Porque con cantos nidos nos atopamos.
Pois entre 3 e 4, porque estábamos aí dudando de un que non parecía, estaba así un pouco sin notar, por lo menos 3 e os miramos. Ademais, vense claramente porque caiu bastante folla dos árboles onde estaban e vense ben, sí.
Uh-huh. E onde están situados exactamente?
Ben, pois están nun lugar de Castrado, un lugar da parroquia de Cerponzóns, e ademais é que é por onde pasa o camiño portugués. Entonces temos doble preocupación. Unha preocupación principal que é a dos veciños, os que están ali ao carón destos niños, porque hai unha distancia desde onde están os niños a unha casa xa de 15, 20 metros. Entonces imagínate a preocupación de xente que vive aí, que é moi maior, que moito ten problemas de alerxias, e que pues, teñen medo a salir da casa, a dar unha pequena volta por ali. Temos animais tamén por ali, por o campo, e temos un gran problema de que xa sabemos o que pasa con velutinas, e que a xente cada vez pues, ten moito respeto, moito medo, claro.
Claro, falaba usted de veciños maiores e de veciños maiores que ademais teñen problemas alérxicos. É dicir, o antídoto de agardar a que o niño vaya increchendo non vai axudar, precisamente, hai que tomar medidas xa.
Xa, pero xa, porque ademais hai precisamente ali unha casa abandonada que pues, está prácticamente chea de edras e de flor, entón ali é onde se acercan a cantidad delas a por a flor, non? Entón está, pois, pues, eso xa que queda o camiño por onde pasan os peregrinos, e xa están as casas ao carón, nada, 2-3 metros, imagínate, non? Claro, hai que pensar que agora, porque estamos así como estamos, pero por aí peregrinos están seguido pasando. Entón, entre os vecinos e os peregrinos, a ver que vai a pasar aquí, non poden ser de que veñan ou nos contesten de que pues, por un problema medioambiental de protección do cauce, pois non van a facer nada. Eso non é contestación.
Iso é o que lle contestaron dende o Servizo de Medio Ambiente cando deron a voz de alarma.
Efectivamente, iso é o que contestaron un veciño, que foi o que primeiro se dou de conta, o que se puxo en contacto. Entonces comentaron que o aviso que lle enviou de a presencia de velutinas estaba pechado por situarse nunha banda de seguridade do río e que non se podían eliminar. A ver, por favor, es que solamente hai unha solución para eliminar isto. É que imaginemos que por o camiño portugués os peregrinos que van de vez en cando encontrándose con un niño de velutina pois van a estar vacunados contra as picaduras. Eso hai que, eso hai que solucionarlo. Non poden dicir que solamente pois, os poden retirar con un método. Hai que buscar algún método máis.
Claro, porque estamos falando dunha doble vertente, dunha doble preocupación. Por un lado, esos peregrinos que evidentemente chegan aí e descoñecen esa situación dos niños de velutinas. E por outro lado, esos veciños máis maiores que se ven máis afectados. Incluso podemos falar de que teñen que confinarse ou ter moito coidado a hora de salir á rúa cando hai esa problemática pois a carón da casa, non?
Efectivamente, ademais, no tempo que estamos pasando, que temos que estar xa confinados, claro. Vamos, me parece camiño de volver, polo menos que estos días que puderan salir, non? Pero nin así, é dicir, nos cando desde a asociación, cando chegamos ali, o aviso que nos teron os veciños que estaban moi preocupados, acercámonos inmediatamente, estuvemos mirando e mirábamos que na cara dos veciños están moi, moi, moi preocupados, con moito nerviosismo, claro.
E cando se percibiu, cando se detectou esta problemática?
A ver, exactamente, debe aproximadamente sobre un mes ou algo así que xa avisaron desto. Pues claro, parece que se acercaron ali, pero miraron que estaban encima mismo do cauce do río, deron media volta. A ver, tamén estuvemos preguntándolle a xente que está metida neste tema de eliminar as velutinas, pois son algún comentario que nos dixeron, mirare, o principal problema que hai aquí é o contrato que se fixo, parece ser, con esta empresa que se dedica a retirar estes niños. É un contrato donde un dos puntos parece ser que pon de que se está encima do cauce tal, para evitar problemas que non se retiren. Entón, eles, pois, fan o viaxe, cobran o viaxe, 20 viaxes, o que faga falta, pero chegan a línea donde, mira que dice, no, isto por problema medioambiental non podemos facer. Parece ser que a cousa, que os tiros van por aí. Entón estamos intranquilos porque, a ver, si a maioría destes niños están cerca, ao carón, de ríos, de zonas húmedas, de que necesitan agua precisamente para facer estes niños. Imagínate, nas parroquias, nas aldeas, que hai un montón de casas esparcidas, e moitas delas están precisamente ao carón dos ríos. Entonces, que situación nos encontramos?
Claro, e por eso fan tamén un chamamento público, unha denuncia pública, porque ven como se van acumulando esos niños de velutinas e cada vez van a máis, perciben que os niños van a máis, que hai reproduccións de velutinas pois nestas últimas semanas, nestes últimos días.
Sí, sí, isto non para, isto cada vez vai a máis, isto cada vez vai a máis, entonces temos que poñer entre todos, de las asociacións de veciños, pois dar a voz de alarma, comunicalo aos medios informativos como vos, para que, por favor, a ver si chega ao responsable, se imposible, o responsable do Xacobeo, que o camiño ten que estar seguro. Eles o saben ben, están tomando medidas, pero sin dúbida de todo perigo. Isto é un dos maiores perigos que se poden encontrar os peregrinos. Por iso nós queremos denunciar, porque se chamar outra vez ao 112 de Medio Ambiente, para qué? Porque se a contestación desa vai ser a mesma. Entón, o que queremos é que desde as distintas administracións que nos podan estar escoitando, pois fagan un pouco de forza a esta empresa ou ao Medio Ambiente para que tomen as medidas oportunas e vayan a retirarlas.
¿E poderías decirnos qué crees que atoparon en o castrado para acumularse un grupo tan grande de esta especie invasora?
A ver, lo que vemos es que todos los años, cada año, pues se va aumentando a especie esta. Es decir, non o castrado solamente, porque nós na parroquia temos moitos viños e gracias á colaboración que temos dos veciños que se dedican nas horas libres, es decir, despois do seu traballo, os avisos que llevan mordando, pues van retirando os que poden, porque estos están avisados que eles non se poden meter aí. Entón, pues, o peligro está aí. Hai moita colaboración na veciñanza de Cerconzóns facendo as trampas, miles de melotinas se foron metendo nas trampas, pero ainda así isto sigue a maiores, e mentre non se busca unha solución para eliminalas, hai que buscar a colaboración de todos, tanto da veciñanza como dos medios da administración que se dedican a retirar isto. Claro.
E fais ese chamamento a través dos medios de comunicación tamén para que retiren estos niños de velutinas, xa que os propios veciños, as propias familias, non se poden facer cargo deles. Hoxe falamos con Juan José Esperón, membro da Asociación de Veciños Ochedeiro de Cerponzóns, sobre esta problemática que teñen cas velutinas, xa con miles de elas aí acumuladas. Moitísimas gracias por atendernos e esperemos que os medios tamén servamos de propagación desa información para que finalmente as administracións se fagan cargo de esos niños. Moitísimas gracias, Juan José, un saúdo.
Boa tarde, gracias a todos.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Aprovechamos estos minutos que nos quedan de mediodía en Pontevedra, en Cope más Pontevedra, en el 96.7 de FM, para contarte la última hora en relación a la pandemia del coronavirus. Hoy hemos superado el millar de casos de COVID-19, 1.049 casos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, con 108 nuevos positivos en las últimas 24 horas, es decir, por segunda jornada consecutiva, además de este domingo, más de 100 contagios en un día. Si hablamos de las residencias, 58 usuarios de la residencia de mayores de Ribadumia han dado positivo también por COVID-19. Este fin de semana se han duplicado los contagios, que también afectan a 8 trabajadores. En Cambados, el asilo también suma nuevos casos, son 8 positivos entre los usuarios y 5 entre el personal. Y según el balance de los últimos 7 días, Ogrove está en nivel rojo de alerta por la mala evolución de la pandemia. Durante este fin de semana, frente a esto que tenemos, pues la mayor parte de la población sensibilizada y cumpliendo a rajatabla las medidas de obligado cumplimiento, y luego también tenemos aquellos que lo estropean todo. Durante este pasado fin de semana se han denunciado a 13 personas solo en la ciudad de Pontevedra por incumplir el toque de queda, entre ellos 5 jóvenes haciendo botellón, por supuesto sin mascarilla en la vía pública en el barrio de Salgueiriños, y por otro lado 2 locales de hostelería sancionados por acoger en su interior reuniones de personas no convivientes que ni cumplían las distancias de seguridad ni hacían uso de la mascarilla. Así que, cumpliendo con las medidas unos e incumpliendo completamente otros, seguramente nos vayamos a ver abocados a un nuevo confinamiento. No hay otra alternativa si no hay responsabilidad ciudadana. Y también damos voz a asociaciones como Cogami, que a través de la campaña lanzada este año de 12 Chávez da inclusión, por su 30 aniversario dedica este mes de noviembre a reclamar derechos para los niños y niñas adolescentes con discapacidad. Dicen que las niñas y los niños con discapacidad viven muchas situaciones discriminatorias que vulneran sus derechos fundamentales, motivados por la invisibilidad, por la escasez de apoyos que colaboran en su autonomía personal y por la escolarización, que también es una causa de la sobreprotección familiar. Una de estas situaciones discriminatorias se presenta en los parques infantiles, en los espacios socializadores de juego y de diversión, que aunque en la actualidad son cada vez más los concellos que toman conciencia de ello, de hacerlos cada vez más inclusivos, todavía hay muchos a los que les impiden el juego a estos niños y niñas con discapacidad. Pero no quiero. A las 2:20 vamos a volver para seguir actualizando la información sanitaria y para contarte todas las noticias que están de actualidad en este arranque de semana, en este lunes 2 de noviembre. Ahora damos paso a que continúe la información nacional e internacional, porque continúa el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Pensando que iba a volver, porque
las dos, la una en Canarias.